Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
En la semana pasada comenzamos una serie de enseñanzas. No sé si ustedes tienen el título, si podemos ponerlo una vez más. Convirtiéndonos en la persona que Dios nos ha llamado a ser. Parte número 2. Nosotros hablamos de muchas cosas la semana pasada, pero yo quiero hablar también en cosas específicas en esta reunión. Entonces estamos hablando sobre este asunto, convirtiéndonos en la persona que Dios nos ha llamado a ser. Quiero comenzar con esta pregunta para la congregación. Hasta hoy, día 16 de diciembre de 2018, realmente, escucha, ¿realmente crees que estás haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer? Es una pregunta, una vez más. Hasta hoy, el día, diga 16 de septiembre, una vez más, 16 de septiembre 2018. Aquí es la pregunta. ¿Realmente crees que estás haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer? Y pastor, ¿por qué esto es importante? Es súper importante. Porque Dios nos ha hecho con un propósito. Estamos aquí en la tierra con un espacio, con una ventana de tiempo. Tal vez algunos 40, algunos 50, algunos 60, 90, 100, algunos más. Pero tenemos que cumplir un propósito en el tiempo que estamos aquí. Entonces, yo estoy preguntando, yo creo que debes preguntar a sí mismo. La Biblia nos dice en la historia de, ¿cuántos de ustedes conocen la historia del hijo pródigo? Levanta las manos, por favor. La Biblia nos dice que el hijo pródigo, cuando el joven salió de su casa en rebeldía para buscar lo suyo, él estaba experimentando todo, promiscuidad, dinero, borracheros, todo. Disfrutando la vida. Pero después, la historia dice que cuando el joven finalmente descubrió que la riqueza terrenal y las posesiones eran solamente temporales y no eternas, entonces su sentido común regresó a él. Su despertar, un despertar a la realidad. Un despertar a la realidad. Diga, un despertar a la realidad. ¿Cuántos de ustedes a veces necesitan un despertar a la realidad? Levanten las manos, yo necesito. ¿Sabes cuál es nuestro despertar a la realidad como cristianos? Este mundo no es eterno. Este mundo acabará. Y todos sus deleitos, todas sus las cosas que este mundo nos puede ofrecer, se acaba. Entonces, ese es nuestro despertar. Alguien diga, nuestro despertar. También la percepción que tenía el hijo pródigo de un poder más grande estaba obrando en su vida, guiándole a su destino. Él tenía esta revelación que hay algo más y hay alguien más. Yo no estoy aquí porque sí. Yo no nací aquí porque sí. Yo tengo un destino. Yo sé que alguien, mi creador, está obrando en mí. Mi creador está haciendo algo en mí. Cuando yo salgo, cuando cierro mis ojos la última vez, yo sé que tengo que llevar algo a mi creador. Yo sé que yo tengo que dar cuentas por algo que he hecho en este lugar. Alguien diga amén. En los tiempos que vivimos, yo creo que no. Hay prueba tras prueba tras prueba que estamos cercando los últimos días. Pero hay personas en esta propia iglesia que está construyendo su dinastía aquí en la tierra. Está construyendo su vida como va a vivir para siempre. Hermanos, escúcheme. Tal vez no vamos a ver todos nuestros nietos. Tal vez no vamos a ver. Yo no sé, no estoy para asustar a nadie. Pero solamente Dios sabe el día y la hora de la segunda venida de Cristo Jesús. Alguien diga amén. Entonces no debemos vivir como esta vida es una vida eterna. La vida eterna es por venir. Alguien diga amén. Y debemos enseñar a nuestros hijos así también. Si ustedes me digan, ¿quieres más nietos? Sí, me gustaría tener. Si usted me diga, ¿quieres ver mis hijos, todos mis hijos casados y todo eso? Sí, me gustaría. Pero todo es según el plan de Dios. Todo es según lo que Él quiere. Alguien diga amén. Ahora, luego la Biblia dice en Lucas 15, y vamos a ver por favor Lucas 15, 17, la Reina Valera. ¿Qué dice? Estamos hablando del hijo pródigo. ¿Qué dice la palabra? Lucas 15, 17, Katy.
Y volviendo en sí dijo, ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre?
En pocas palabras, el hijo, él volvió en sí. ¿Qué significa volvió en sí? O en otras palabras, su sentido común retornó a él. Él estaba en estas fiestas, él estaba viendo como no hay mañana. Y después dice, en pocas palabras, su sentido común retornó a él. ¿Cuántos de ustedes saben que necesitamos bastante sentido común? Levanten las manos. ¿Sabes para mí qué es el sentido común? La voz del Espíritu Santo en mi vida. El sentido común. David, ya sabes, eso es bueno, eso es mal. Este debes de ser, este no debes de ser. Ese es el pecado, ese es el camino de la luz. El sentido común. Ese es saludable, eso no es saludable. Entonces dice, él volvió en sí. Ahora, vamos a ver en Lucas 15, Katy, y vamos a leer Lucas 15, versículos 17, de la versión, la nueva traducción viviente. Lucas 15, pero la versión, nueva traducción viviente, versículo 17. ¿Qué dice, Katy?
Cuando finalmente entró.
Diga finalmente.
Finalmente.
Diga finalmente.
Finalmente.
Mira a la persona a su lado, diga finalmente. Otra vez, Katy.
Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre.
¿Sabes qué pasó aquí? Finalmente, este hombre, este hijo, estaba dando cuenta que la provisión está en la casa de su papá. La bendición está donde su papá, donde Dios está. Este está. La bendición no está en el mundo. La bendición no está en la bolsa de valores. La bendición no está en la cantidad de dinero que tenemos. La bendición está en nuestro papá en los cielos. Este es donde está la bendición. Y él se da cuenta. Allí está la bendición. No en las cosas que yo puedo conseguir en este mundo. Ahora, permítame, yo quiero hacer un paráfrasis de este versículo. Cuando el hijo pródigo finalmente se dio cuenta que estaban en el camino equivocado, que todo lo que había hecho hasta el momento era inútil y que le estaba llevando en una dirección totalmente equivocada, entonces él decidió, diga él decidió, diga él decidió, él decidió rendirse a sus planes y a regresar y seguir los planes de su padre, donde estaba. Escúcheme, diga la provisión, la protección y la guía. Diga provisión, protección y guía. Una vez más fuerte, provisión, protección y guía. Última vez, provisión, protección y guía. Cuando estamos bajo la sombra del Omnipotente, hay provisión. Cuando estamos caminando con Dios, hay protección. Cuando estamos en obediencia a la palabra de Dios, hay guía y forma en nuestras vidas. Alguien diga amén. Ese es el lugar de protección. Ese es el lugar de protección. Algunas veces lo más duro y difícil para nosotros es rendir nuestros propios planes y seguir los planes de aquel que nos hizo y nos diseñó. También las escrituras dicen que se dijo a sí mismo, comenzó a hablar consigo mismo, comenzó a decir: alma mía, tienes que cambiar, tienes que emociones, pensamientos, voluntad fuerte, es tiempo de cambiar tu dirección, porque caminaste de esta manera por muchos años confiando en tu propia sabiduría, prudencia. Y ahora es de volver y caminar en los caminos del Señor. Cada uno de nosotros como cristianos tenemos que llegar a este lugar donde digamos: ya no más de mis caminos, no más de lo que yo quiero, no más de mis tonterías. Es tiempo de caminar según los caminos del Señor. Alguien diga amén. Si usted es un cristiano verdadero, vamos a llegar a este momento donde tenemos que decir: no más. Estoy cansado de mí mismo. Estoy cansado de mis planes, estoy cansado de construir mi vida que realmente han sido construidos por Dios muchísimos años atrás. Dios tiene un diseño para mi vida. El Señor tiene un diseño para su vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Y nosotros queremos correr en la dirección que queremos como malcriados. pero Dios tiene un diseño y su diseño es el diseño perfecto. Alguien diga amén. Se dijo a sí mismo. A veces debemos hablar a nosotros mismos, al área de nuestra alma, y debemos ordenar, obedecernos y hacer lo que debe ser. Ese significa abandonar un viejo camino que no es del Señor. Entonces debemos hacerlo sin importar cuán doloroso sea. Señor, yo quiso eso con todo mi corazón, es un dolor, yo no quiero dejar eso. Primeramente tenemos que preguntar al Señor: lo que quiero, Señor, es lo que tú quieres. Mi carrera, mi vida, esta persona con quien voy a casarme, ese es tu plan para mi vida. Y tenemos que escuchar. Y si Él dijo que sí, entonces estamos en un buen camino. Pero ¿qué pasará si Él dijo que no? Vamos a tratar como malcriados, como rabietos. Vamos a decir: oh, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Que a veces eso es lo que pasa en nuestra vida, porque queremos lo que queremos. Y Dios sabe que algunos de nosotros, comenzando con el mismo pastor, hemos sido grandísimos malcriados. Y Dios está trabajando en mi vida casi 64 años. Y yo he decidido en algo: Dios va a ganar a mi voluntad en el nombre de Jesús. ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios gane en su vida? Levante las manos. Yo quiero que Él gane. Yo no quiero, porque algún día yo voy a estar delante de Él, frente a frente, y Él va a decirme: David, has sido la persona que yo quería, has hecho lo que yo esperaba, cumpliste su propósito. Yo quiero decir sí, Señor. Y no quiero mentir por si acaso. Yo quiero decir sí, Señor. Diga sí, Señor. Pone la mano derecha sobre su corazón y diga sí, Señor. Más fuerte, diga sí, Señor. Esas son las palabras que deben salir de nuestra boca. Algunos de ustedes que están oyendo este mensaje, tal vez otra vez esta clase de mensaje, no necesito más. Nosotros necesitamos esta clase de mensaje todos los días de nuestra vida. Todos los días, alguien diga. Y algunos que están escuchando, literalmente necesitan gritarle a su alma, porque su alma, su mente, sus emociones y su voluntad está fuera de control. Está fuera de control. Sus emociones con las que en este momento está controlando su vida. Déjame decir algo, mujeres, hombres, gritones, lloronos, sus emociones no deben controlar su vida. El Espíritu Santo debe controlar nuestra vida. Alguien diga amén. Yo no quiero que mis emociones controlen mi vida. Y mira, yo soy un gringo bien emocional. Pregunta a mi esposa. Tengo mis momentos. Y a veces yo tengo que decir: alma mía, cállate. Alma mía, obedéceme. Alma mía, tú vas a obedecer la palabra de Dios, lo que sea. Grites, llores, lo que sea. Alma mía, estás bajo de autoridad. Alguien diga amén. Quiero decir una vez más, hermanos, hermanas, escúcheme. No deja que sus emociones estén gobernando su vida, porque su vida será un grandísimo fracaso. Nuestras emociones son engañosas a veces. La Biblia dice que nuestro corazón es engañoso, que nosotros debemos creer no solamente en el corazón, pero que debemos creer en lo que Dios dice en nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes quieren el plan de Dios para sus vidas? Levanta la mano. Yo también. Estuvimos en Tulsa, Oklahoma, en agosto. Los Guevara estaba con nosotros en una conferencia. Y escuchamos un predicador decir algo este verano que realmente impactó mi vida. Impactó mi vida. Él estaba hablando del libro de Filipenses 1, y donde el apóstol Pablo estaba explicando a la iglesia de los Filipos qué gozo más grande era que Cristo sea predicado para que la gente fuera salvo. Entonces yo sé que este hombre ama al Señor como mucho, pero él tenía este fuego para la evangelización. Él tenía este fuego para no dejar nadie aquí en la tierra. Él tenía este fuego, ¿me entiendes? El Pablo. Entonces es importante para él. Lo más importante para Pablo era las almas. Yo sé que para ustedes, para mí, nuestras familias son muy, muy importantes. Nuestra vida es muy importante, nuestros ingresos, nuestra sobrevivencia es muy importante. Pero para el apóstol Pablo eran las almas. Y comunidad de fe, esta iglesia es una iglesia de evangelización. Esta iglesia es una iglesia de ganar almas. Y sabes, si usted es un miembro, si usted es un parte de esta familia, tú tienes que recibir este fuego para ganar las almas. Porque si no ganamos todas las almas de Ecuador, algún día, cuando nos vamos a los cielos, vamos a dejar mucha gente en un lugar bien desagradable. Entonces yo tengo mi corazón, yo quiero que mi familia, yo quiero que mis parientes, yo quiero que mi iglesia, yo quiero que mi país, yo quiero que Ecuador, yo quiero que la mayoría del mundo se va a los cielos algún día conmigo. Alguien diga amén. Diga almas. Cierra los ojos. Levante la mano derecha. Padre bendito, yo sé que en el mundo donde vivimos hay mucho egoísmo y vivimos para nosotros mismos. Vivimos para nuestros hijos, vivimos para nuestra familia, nuestra pareja. Pero en este día, Señor, yo te pido, Señor, por una impartición, Señor. Una impartición de amor para las almas en este lugar. A través de las células, a través del sufrimiento que vemos en las calles, a través de los pobres, Señor, que vemos que no tienen casi nada, a través de todas esas personas, yo oro por una impartición en este lugar. Yo oro, Señor, que la gente en esta iglesia va terminando amando a las almas, Señor, de Ecuador y del mundo, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos dicen, amén. Entonces, lo más importante para Pablo era las almas. En el principio del versículo 18 en Filipenses 1, él dice algo realmente que me tocó, me consoló. Escucha lo que dice. Estamos en, Katy, por favor, Filipenses 1, 18, la nueva traducción viviente.
Pero eso no importa, sean falsas o genuinas sus intenciones, el mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras, de modo que me gozo y seguiré gozándome.
Repite conmigo, por favor. Diga, pero eso no importa. Una vez más, pero eso no importa. Última vez, fuerte, pero eso no importa. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Después de hablar de todo su gozo y su carga y su propósito de ganar las almas, él habló de sus sufrimientos. Él habló de las persecuciones. Él habló de todas las personas que estaban hablando mal en contra de él. Y déjame decirles, precioso, hermanos de comunidad de fe. Mis 32 años aquí, yo tuve mi cantidad de gente en esta ciudad, en este país que hablaba mal de mí. Entonces yo entiendo de él. Él estaba hablando del tiempo que él estaba en la prisión. Él estaba hablando, mira, primeramente él dijo, yo amo las almas. Yo amo las almas, yo amo a la gente. Y después él comenzó a dar una lista de todos sus sufrimientos. Pero ¿sabes qué dijo después? Pero esto no me importa. Y algo que quiero decir a ustedes esta mañana, muchos de ustedes están sufriendo. Muchos de ustedes están pasando por falta, pasando por cosas, pasando por pruebas en su matrimonio, en su familia. Tal vez está pasando por un prueba en su salud o alguien. Tal vez está pasando por una prueba que la gente estaba hablando mal de usted. Pero quiero decirles algo. Todas esas cosas no importan. Todas esas cosas no importan. Dios está en carga de su vida. Y su vida es una vida eterna, no solamente temporal. Pero por eso no importa de todas las cosas. Alguien diga amén. Diga, por eso no importa. Por eso no importa. Una vez más fuerte. Pero eso no importa. Pongamos de pie. Piensa en todas las malas cosas que está pasando en su vida. Solamente por un momento. Piensa en todas las terribles cosas que está pasando. Tal vez usted tiene escasez en recursos. Tal vez usted está pasando por una prueba con su pareja. Tal vez algo terrible, una persecución. Tal vez la gente en su trabajo está hablando mal de ti. Pero cuando comparamos de la gloria que vamos a ver en la eternidad, cuando comparamos la vida que vamos a experimentar en la eternidad con el Señor, solamente quiero decirles una cosa, pero esto no importa. Pongan la mano derecha sobre el corazón y cierren los ojos por un momento. Piensa en las cosas que estás enfrentando. piensa en las cosas tan terribles, piensa por un momento, es sufrimiento. Tal vez hijos rebeldes, tal vez problemas en su matrimonio, su salud, tal vez problemas económicos, financieros. Diga, pero eso no importa. Diga, pero eso no importa. Última vez, diga, pero eso no importa. Yo proclamo en el nombre de Jesús sobre todos ustedes que estas cosas, Señor, que estamos preocupados todos los días, no nos importan. No son grandes, porque más grande es el que vive en nosotros que cualquiera de esas cosas. En el nombre de Jesús, ¿cuántos puede ser? Amén. Amén, amén. Por favor, tomen asiento también. Pero eso no importa. Pablo estaba hablando de gente que le odiaba. Pablo estaba hablando de cosas terribles. Pero dijo, todas esas cosas no importan. ¿Por qué? Porque para Pablo la única cosa que tenía valor en esta vida era servir a Dios y cumplir su plan antes de morir y ir a los cielos. Una vez más, diga conmigo, pero eso no importa. Muy rápido, Romanos 8. Romanos 8. Y Katy, por favor, en la nueva traducción viviente. Romanos 8, 35 y 38. Y cuando Pablo habló así, es por eso él podía decir, pero esto no importa. Diga lo que dice el mismo Pablo en Romanos 8, 35 y 38.
¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como a ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, amén, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni aleluya, demonios, ni aleluya, nuestros temores de hoy, ni nuestras, amén, preocupaciones, amén, de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios.
Alguien diga amén, vamos a dar un aplauso. Por eso Pablo podía decir, pero eso no importa. Pero Señor, mi hijo está muriendo, pero esto no me importa. Porque nada puede separar mí ni mi hijo del amor de Dios. Diga, pero eso no importa. Otra vez, pero esto no importa. Versículo 38, una vez más, de Romanos 8, versículo 38. Dice, estoy convencido. Hermano, si usted no está convencido, esto no va a funcionar. El gozo del Señor no depende de nuestra situación. El gozo del Señor depende que estamos convencidos que Él, que comenzó una buena obra en nosotros, va a terminar hasta el día de Cristo Jesús. Diga, estoy convencido. Diga, estoy convencido. Tienes que estar convencido. No porque el pastor David está diciendo, porque está escrito. Estoy convencido, pero siento feo, yo siento enfermo. No, estoy convencido. Ni la enfermedad pueden separarme del amor de Dios. Ni los demonios, ni el diablo pueden separarme. Estoy convencido. Estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Y después de esto, Él dice a la gente de la iglesia en Filipos, mi presente circunstancia no importa. Pero pastor, tú puedes decir eso porque tú tienes todo lo que necesitas. ¿Cómo sabe usted? Usted no sabe mi vida. Como yo no sé exactamente tu vida, pero lo que sí sé es la palabra. Yo estuve en muchas situaciones y circunstancias. Hace 30 y pico de años yo casi morí en este país. Con dos enfermedades estuve en la cama por 8 semanas. Yo sé cómo es sufrir. Yo caminé en escasez. Yo caminé también en la provisión de Dios. Yo prefiero la provisión de Dios por si acaso. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces es importante que nosotros analizamos y digamos, primeramente que nuestro presente circunstancia no es para siempre, es pasajero. Y segundo, mi presente circunstancia, como Pablo estaba diciendo, no importa. Diga, no importa. Diga, no importa. ¿Sabes por qué no importa? Porque nuestro Dios es el Señor. Él está encima de su situación. Escúcheme esta mañana. No importa lo que está pasando en su vida. No importa lo que está pasando en su salud, en sus finanzas. Dios está pendiente de su situación. ¿Cuántos pueden decir amén? Diga, Dios está pendiente de mí. Eso es lo más importante. Si usted y yo podemos mantener nuestras prioridades en orden y mantener nuestros ojos en Jesús y su propósito para nuestras vidas, entonces todas las persecuciones, pruebas, las calumnias, las difamaciones de la gente que han sido hablados en contra nuestro, realmente no importarán. ¿Sabes por qué? La razón por la cual es porque estamos enfocados. Yo tengo un enfoque. Tengo un enfoque. Y tengo un enfoque. Estoy caminando hacia el premio. Estoy caminando para hacer. Yo tengo un enfoque. ¿Cuál es mi enfoque? ¿Cuál es mi obra? ¿Qué han puesto en mis manos el Señor? ¿Comunidad de fe? ¿La iglesia aquí en el Melchor de Valdés? ¿Ese es mi enfoque? Un parte. ¿Sabes cuál es mi enfoque? Ecuador. ¿Sabes? Nuestro enfoque tiene que crecer. Nuestro enfoque tiene, diga, en mi enfoque tiene que crecer. Tal vez usted está pensando $1,000 en el banco o $1,000,000 en el banco, y Dios tiene un enfoque muy más grande para usted. Estamos pensando en centavos cuando Dios quiere entregarnos las riquezas de la tierra. Usted no puede imaginar lo que Dios tiene para usted. Si usted me pregunta, yo no soy el hombre más rico en el mundo, no, mucho menos, pero no tengo más necesidades. Yo he llegado al punto en mi vida, voy a tener 64 años, yo he llegado al punto, ok, ya, las cosas no me atraen como antes, ya, estoy, Señor, yo quiero tu propósito en mi vida, yo quiero cumplir tu propósito. Yo tengo, manejo un auto que me encanta, vivo en una casa bien cómodo. Mira, estas cosas ahora, mira, tal vez si usted estaba a mi lado, y algunos de ustedes están, van a decir, ya, hemos experimentado, hemos pasado, hemos recibido, hemos utilizado este mundo. Ahora yo quiero tu propósito en mi vida, Señor. ¿Cuántos pueden decir esta mañana que quieren los propósitos de Dios en su vida? ¿Realmente quieren? ¿Sabes? La atracción de este mundo es fuerte. The pull from this world, ¿cómo se dice? La atracción es fuerte. Tan fuerte que podemos olvidar nuestro propósito solamente porque vemos las cosas y pensamos que eso es todo, que cuando no es, cuando no es. Repite conmigo, estoy enfocado. Enfocados en lo que Dios nos ha llamado a hacer y no en lo que la otra gente piense de nosotros. Otra vez, enfocados en lo que Dios nos ha llamado a hacer y no en lo que otra gente piense de nosotros. Wow. Sabes, yo llegué al momento de decir, a mí no importa lo que la gente piense de mí. A mí no importa. Bueno, a mí gustaría que la gente me quiera y todo eso, pero si no, no me importa. Lo más importante para mí es lo que Dios piense de mí. Diga, lo más importante para mí es la opinión de Dios. Alguien diga amén. Vamos a dar un aplauso al Señor. Lo más importante. Iglesia, es tiempo que dejamos de pensar en lo que todo el mundo piensa en nosotros. Lo más importante es lo que Dios piensa en nosotros. Alguien diga amén. Aleluya. Si usted y yo podemos vivir en esta manera, entonces va a ser bien fácil que sigamos en el camino del Espíritu Santo está guiándonos. Algunos de ustedes han perdido su enfoque. Con mucho cariño, con mucho amor. Algunos que están escuchando esta palabra esta mañana han perdido su enfoque, están equivocados, están desviados. Pero el Espíritu Santo quiere llevarles el camino correcto nuevamente. Nuevamente. Hay una canción en inglés que se llama Mantén sus ojos en mí. Mantén sus ojos en mí. Del famoso Tim McGraw y Faith Hill. Mantén sus ojos en mí. En esta jornada, en este viaje, en esta aventura de los 32 años, Si una cosa que yo tuve que aprender es mantener mis ojos en Él, a través de las dificultades, a través de las cosas que no entiendo, a través de los tiempos de escasez, a través de las pruebas en mi salud, en la salud de mi familia, manteniendo mis ojos en Él. Y quiero animarles, no sé lo que usted está pasando esta mañana, no sé, pero tenemos que mantener nuestros ojos en Él, el autor y consumidor de nuestra fe. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Alguien diga amén. Diga, yo quiero mantener mis ojos en Él. Ahora, por favor, escúcheme, estamos mientras que terminamos. La Biblia nos dice en muchos lugares que una vida vivida y guiada, enfocada en sus propios intereses, va a ser juzgada. En otras palabras, si nosotros vivimos para nosotros mismos algún día, por nuestra familia, por nuestros intereses, algún día esta vida será juzgada. Y tengo un versículo que realmente no tenemos esta versión, pero vamos a poner la versión de este versículo en la pantalla. Es Gálatas 5:17. Gálatas 5:17 de la versión El Mensaje, la Biblia El Mensaje. Katy, si puedes leer, escucha muy bien, iglesia, lo que dice este versículo en esta versión.
Gálatas 5:17.
El Mensaje.
Biblia El Mensaje. Porque hay una raíz pecaminosa de intereses propios y egoístas en nosotros que están en desacuerdo con el espíritu libre del Señor, al igual que el espíritu libre del Señor es incompatible con el egoísmo.
Wow. Dice que el Espíritu de Dios es incompatible con egoísmo. En otras palabras, si nosotros caminamos con nuestros propios intereses y no queremos hacer nada más, nosotros como personas, nuestro espíritu es incompatible con el Espíritu Santo, porque Él tenía otros intereses. Esta fue una revelación para mí. Yo quiero caminar en un paralelo con Dios. Yo quiero caminar en un paralelo con el Espíritu Santo. Yo quiero saber lo que yo estoy haciendo agrada al Espíritu de Dios. Yo quiero saber que estoy cumpliendo su propósito. Una vez más, porque hay una raíz pecaminosa. Dice que es una raíz pecaminosa de intereses propios y egoístas en nosotros, que está en desacuerdo con el Espíritu libre del Señor, al igual que el Espíritu libre del Señor es incompatible. En otras palabras, el Espíritu de Dios es incompatible con cualquier sentido de egoísmo. Si vivimos por nosotros, somos incompatibles. Es como en los computadores, algunos programas son incompatibles. Y una vida que viven por sus propios intereses es incompatible con el Espíritu de Dios. Es que Dios está diciendo, iglesia, comunidad de fe, despiértate. Es tiempo de caminar con mis intereses, con mi propósito en su vida, sea lo que sea. Una vida que camina solamente con sus propios intereses es incompatible con los cielos. Es tiempo de pensar. Pero pastor, no sabes la manera que vivo. No, yo no sé. Pastor, no sabes las cosas que me faltan en mi vida. Yo no sé tampoco. Pero yo conozco un Dios, Jehová y Rey, y Él es nuestro proveedor. Y si usted camina obedientemente adelante de Él, si usted es una persona que está buscando rectitud, usted está buscando la justicia, usted está buscando obediencia, usted está buscando la santidad, Dios es tu proveedor. Tienes que entender, tu jefe no es tu proveedor. El mundo no es tu proveedor. La plata que tú puedes ganar con tus talentos dados por Dios, por si acaso, no es tu proveedor. Dios es tu proveedor. Dios es tu proveedor. Mientras que miramos y anticipamos con expectativa la venida del Señor, yo no sé si ustedes tienen expectativas, pero yo sí. Yo pienso en las personas que su única esperanza es esta vida, debe ser la vida más miserable, la vida más triste. Yo sé que yo tengo un lugar con el Señor. Yo sé que Él ha preparado para mí un lugar, una mansión. Yo sé que voy a vivir para siempre con Él. Yo sé que este mundo no tiene nada más grande que me pueda ofrecer. Yo sé dónde me voy, yo sé quién es mi papá, yo sé quién es mi Salvador, y yo le amo con todo mi corazón. Por eso la pastora y yo estamos en eso, porque sabemos que esta es la voluntad perfecta del Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo les dije la última semana, en el septiembre 27 de 1954, un niño nació en Pittsburgh, Pensilvania, en los Estados Unidos. Se llama David Christopher Ingman. Soy yo, por si acaso. Lo que mis papás nunca sabían es que la mano de Dios estaba sobre mí. Lo que mis papás nunca sabían, este niño no va a vivir en los Estados Unidos, va a permanecer en un lugar que se llama Quito, Ecuador. Ellos no sabían. Ellos no sabían que no voy a vivir por mis pasiones terrenales en los Estados, sino voy a seguir la cruz. No soy perfecto, pero esa es mi meta. ¿Cuántos pueden decir amén? Terminamos. Mientras miramos, anticipamos con expectativa la venida del Señor, y yo tengo con anticipación mi corazón. Nosotros, la iglesia, no tenemos el lujo de vivir nuestras vidas para nosotros mismos y solo para nosotros mismos. No estoy diciendo que Dios no va a entregarnos los deseos de nuestro corazón, pero esto no es todo. Si fue así, este lugar será un lugar eterno, pero no es. Pastor, ¿estás diciendo que no puedo conseguir cosas que a mí me gustan en la vida? No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que esas cosas no deben ser su prioridad. No debe ser su prioridad. Nunca debe ser su prioridad. Hay cosas, hay deseos, hay ambiciones dentro de nosotros que son literalmente incompatibles con el Espíritu Santo. Y les dejo con este pensamiento. No existe tal cosa como una persona laica. ¿Ustedes han escuchado la palabra laica antes? No existe tal cosa como una persona laica en la iglesia de Jesús. No existe este lugar para un verdadero creyente. Todos nosotros somos obreros y trabajadores para el reino de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Quiero dejarles con un, si podemos poner en la, terminamos con este pensamiento que Dios me dio. No dejes que tus emociones sean las que tomen las decisiones. Para, ora y permita a Dios guiarte. Él puede cambiar todo en su vida. Y esa es la palabra que Dios me ha dado para ustedes esta mañana. Que el Señor les bendiga. Y oro que ustedes reciban la palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Acompáñame, Katy, por favor. Convirtiéndonos en la persona que Dios nos ha llamado a ser. Aleluya.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdf.net.